y este asunto de hacer radio a veces nos da una gran alegría, porque tener acá enfrente a uno de los músicos más importantes del país, dispuesto a charlar.
Se pudrió todo, ¿de quién habla?
Estoy hablando de usted, señor, mire para acá. Mire para acá, señor, usted.
No, fíjate si llegó,
no se haga el bisabuelo, Oscar López Ruiz, muchas gracias por estar acá.
Gracias, querido, gracias por invitarme.
Con una nueva edición de Piazzolla, loco, sí, 25 años de laburo y jodas conviviendo con un genio.
Es verdad, sí.
Un libro muy divertido en donde contás unas grandes intimidades, no solo de Piazzolla.
Qué pedazo de atorrante. Sí. Era acto, no se puede creer.
Y leyendo tu libro, lo primero que veo es, qué jodón, sí. Qué jodón jodido.
Sí, a veces sí, sí, cómo no. Claro, lo que pasa, yo lo explico un poco en el libro, ¿no? Era tan agredido, Osvaldo. Cuando yo empecé a tocar con él en el 61, era impresionante la agresión contra Astor.
Oh, ¿de los tangueros tradicionales, del mundo musical?
De todo el país, tenía un país en contra, Astor. Entonces esta parte de las bromas y qué sé yo, bromas pesadas, es una descarga también, ¿no? Pero además, como era tan...
Él se sentía claramente agredido.
Pero ¿cómo era agredido? ¿Sí? Por ejemplo, el gordo Troilo, con quien se amaban mutuamente, claro. Obviamente, claro. Vino un día, lo invitó a Astor a escuchar a un lugar que tocábamos nosotros, se llamaba Tucumán 676, acá a la vuelta. En un primer piso, un lugar que habían hecho para Astor especialmente, y vino el gordo con Paquito. Paquito era el secretario de él. Y se sentó delante nuestro, ahí, qué sé yo, un metro y pico. Y entonces, y escuchaba el arreglo de Responso, era una belleza, que es, no sé si no es el único tango instrumental que tiene el gordo, que escribió en memoria de Obenomansi, ¿no? Entonces, y lloraba, ¿viste? Y entonces después pedía que tocáramos Dios Nonino. Y tocarlo otra vez, Gato, vos le decías Gato, Astor. Y dale, Gato, tocarlo de vuelta. Y lo tocábamos, claro, era Troilo. Claro, sí, que te diga. La gente que estaba lleno era Troilo. O sea, bueno, así pasó la noche, se fue. Ya el hombre se tomaba un cuartito de whisky y ya estaba del otro lado. Y pasaron un par de meses, un mes, qué sé yo, y le hice hacer una revista al gordo en la revista Gente. Entonces el periodista Néstor Barreiro, no sé si lo llegaste a conocer, que era el director en ese momento de la revista. Le dice, dígame una cosa, Pichuco, maestro, no sé cómo. Dice, ¿usted? ¿Y Piazzolla? No, pibe, le dice, eso no es tango. Uy, hasta se agarró un patín.
¿Troilo dijo eso de Piazzolla?
Sí. Se agarró un patín que no te puedo explicar. Entonces, cuando fuimos a tocar a Mar del Plata, un par de meses después, el mismo Néstor, que era amigo nuestro además, viene a hacernos un reportaje. Astor. Y entonces Osvaldo Manzi, que era un atorrante, descomunal, el pianista, se ve que lo avivó y le dijo, vos preguntale esto.
Claro.
Entonces, bueno, pasó, después del reportaje, che, esto dice, fuera del reportaje, dice, vos podés tocar el bandoneón como Troilo. Y Astor dice, sí, puede ser. Dice, si me rompo el brazo derecho y tres dedos de la mano izquierda, puede ser. Y salió, lo único que salió publicado en la entrevista fue eso, ¿viste?
Entonces me decía,
me llamó el gordo, flaco, me decía, ay, ¿qué pasó? Dice, Gato, ¿cómo dijiste eso? Primero porque la verdad, le dijo Astor. Primero, antes que nada. Porque nunca más vas a escuchar tocar bandoneón así como Astor, olvídate. Pero, y segundo, porque se puede decir la palabra, sos un gordo hijo de puta, le dice. Venís a escucharme, te volvés loco, llorás como un chico. Me pedís que toque 500 veces de Nonino, Responso, qué sé yo, y te vas de acá y dices que lo mío no es tango. Sos un hijo de puta. Bueno, por supuesto, después terminaron grabando juntos.
Por supuesto, sí.
Porque, obviamente, Astor tenía una gran admiración por el gordo.
Ahora, ¿por qué era tanta la agresión?
Y porque era una revolución, porque una cosa es escuchar a Piazzolla ahora, y otra cosa es escuchar esto mismo hace 50, 60 años casi.
¿Y no había nadie capaz de entender eso que estaba pasando?
Y alguna gente sí, muy poco. Algunos músicos también.
¿Afuera se entendía mejor?
Sí. Astor era adorado por los músicos del mundo. Sí. Yo cuento muchas anécdotas de esas ahí. Pero lo adoraba. Una vez me invita, estábamos en el año 65 en Nueva York. Nos había enviado el gobierno de Arturo Illia por la semana de mayo, a nosotros, al Mundo Rivero y a los Huancaguá. Entonces nosotros nos fuimos a Nueva York y teníamos que tocar.
Los guantes guay, esos que Atahualpa Yupanqui que decía que uno cantaba y los otros le hacían burla.
Sí, sí. Eran fantásticos. Fantástico. Entonces, bueno, estábamos ahí. Jim Hall, había dos grandes guitarristas de jazz, Wes Montgomery y Jim Hall. Jim Hall había venido acá con Ella Fitzgerald y se había enamorado de la música de Astor, se murió. Entonces estaba todo el día con nosotros. Y entonces un día me dice, flaco, dice yo, Oscar, me dice, yo mañana voy a grabar con Paul Desmond y un cuarteto. Paul Desmond será el de Take Five, ¿no? Claro. ¿Cierto? De, con Dave Brubeck. Entonces, ¿no querés venir? Claro, le digo, me muero. A la RCA Victor de Nueva York. Entonces me dijo, bueno, la dirección es esta, que eso. Nosotros empezamos a las 5, suponete. Venite, desde las 4 vamos a estar ahí todos, ¿viste? Sí. Bueno, entonces yo vivía con Astor en la misma habitación, en un hotel que no sabía lo que era. Las cucarachas te saludaban, te daban la mano, ¿ves? No, se puede. $10 por día pagábamos.
Muy educadas las cucarachas.
Sí, no, unas cucarachas finas eran. No cualquiera. Entonces, Astor me dice, ¿dónde va, flaco? Y bueno, me invitó Jim a la grabación. Ay, si yo no puedo ir, claro, ¿cómo puedo venir? Vamos. Entonces fuimos. Y nos sentamos en el control. Uh-huh. ¿Entendés? Un control grande tenía. Los músicos estaban adentro de la sala haciendo lo que nosotros decimos que hacemos, que es calentar los dedos, ¿no? Tocar para ablandarte un poco. Y de golpe se abre la puerta del estudio y entró un tipo que era un placar con ojos. No se puede creer, una bestia de 2 metros, como son los negros allí, es una cosa espectacular. ¡Oh! Entonces el tipo pasó, nosotros sabíamos quién era, claro. Él pasó, miró y se puso a hablar con el productor ahí, ¿no? Al costado. Y se daba vuelta y miraba. Y de golpe no aguantó. Me le dijo, se acercó a Astor, le dijo, yo te conozco vos. Astor era absolutamente bilingüe. Claro, en inglés, claro. Entonces, Astor le dijo, no, querido, yo te conozco a vos. Dice, porque te vi tocar en muchas partes del mundo. Claro. Pero vos a mí, ¿por qué? No, yo te conozco. ¿Cómo te llamás vos? Dice Astor Piazzolla, se mueve un despelote. El tipo abrió la puerta del estudio y le decía a los compañeros que estaban adentro, che, manga de pelotudo, vengan, dice, no sabe quién está acá, no sabe quién está acá. Entonces vinieron todos, incluso Jim, que no sabía que estaba Astor, ¿no? Era Percy Heath, que era el contrabajista del Modest Jazz Quartet, este era que era Connie Kay, el baterista, y Paul Desmond, claro. Y todos se pusieron a hablar con Astor, qué sé yo. Estaban como locos los tipos, hasta que el productor dijo, muchachos, cuesta mucha guita la sala.
A ver si
la hora de sala. Vamos a empezar a laburar un poco. Y hasta decía, sí, tenés razón.
Contás en el libro, el año pasado, vi a una cantante de la que hablas en el libro que me pareció impresionante, que es Lenny Andrade.
Wow.
La vi el año pasado en
el cantante,
Você pensa que essa vida pode ser assim? Eu sozinha te esperando até o fim. Acredita que este sonho não vai terminar. Mas carinho sem carinho não se dá. Não vou esperar. A distância e o tempo cada vez maior. Vai matando o sentimento de quem fica só. E desaba no momento todo encanto enfim.
Nos volvimos, ¿no? Primero, el Astor había puesto en el 63 un boliche con Pipo Mancera, y se llamó La Noche. Entonces, una de las personas que contrataron para cantar ahí era una muy jovencita, Lenny Andrade. Ah, como cantaba papá.
Sigue cantando.
Sigue cantando, sí. Después la fuimos a escuchar, sí, 65 también, fuimos a Brasil a tocar, y a Eloísio de Oliveira, que era como el creador de la bossa nova, claro, prácticamente como productor, nos invitó a escucharla con un pianista fenomenal que se llamaba, pero que siga viviendo, Pedrinho Mata. No sé lo que era un placer, no se puede escuchar eso.
Ese fue el viaje en el que terminaron tocando para una platea increíble de músicos. Mismo,
por Aloysio de Oliveira. No, eso es otra cosa. Ah. Aloysio nos invitó y dice, mira, estoy haciendo una comedia musical.
¿Lo de Wilson Simonal?
¿Eh?
Lo de Wilson Simonal.
Eso. En un teatrito con Wilson Simonal y una actriz, una comedia musical, un teatro chiquito. Dice, ¿no quieren venir a tocar para la gente? Soy alto, si vos lo decías ir a tocar, iba a todos lados. ¿Me entendés? No tenía ningún drama. Entonces fuimos. Y entonces, mientras estos terminaban, con el telón cerrado, nos preparábamos. Entonces, de golpe viene y dice, che, dale, métale, que la gente está empezando ahí. Pues había terminado la obra. Y entonces...
Pues estaba fuera del programa, nadie sabía.
No, que además él había dicho que había una sorpresa para ellos de un grupo de tango moderno. La gente escuchó tango, se lo entró a tomar.
En Brasil no había la idea, no. En los 60 que había un tango moderno.
Entonces de golpe ya empieza y dice, entonces empezamos a tocar La Muerte del Ángel. Vos sabés que se abrió el telón y veías a la gente que se paró y empezó a volver. Y volvieron todos.
Porque no era conocido Astor en ese momento, nada.
Los músicos lo conocían, pero la gente no. Tuvimos como una hora tuvimos que tocar.
Fuera de programa, un tipo totalmente desconocido.
Totalmente desconocido.
En un show que no era de él, que la gente iba a ver otra cosa.
Pero lo mató.
Claro. Pero y esa
y
noche
lo de la noche de que tocó, pues, fuimos a ver a Milton Nascimento. Al Teatro de Alagoas y nos volvimos locos. Qué placer, mami, con Barney Tiso, el quinteto. Papito de mi vida, qué placer.
¿Eso de década del 60?
70, 60. 71 por ahí. Y entonces los gritos nuestros, ¿sabes qué? Se escuchaban desde Canadá.
Claro. Pues Milton con del su voz
placer, más de maravilloso. Claro. Fue el mejor momento de Milton. Y entonces cuando terminó, nos fuimos a saludar. Y dice, yo estaba nervioso. ¿Por qué le dice esto? Porque sabía que estaba usted, que estaba vos. Más, menos mal, le dice esto. Cuando uno está nervioso, casi
como
que
claro, ¿cómo es?
Eso, qué bárbaro. Entonces, bueno, nos fuimos a comer a nosotros. Él se fue por su lado, qué sé yo. Y fuimos a comer, llegamos tarde de vuelta al hotel, ¿no? Y cuando llegamos al hotel, estaba en semipenumbra el lobby, y había un negrito sentado con la guitarra, porque es chiquitito, era por lo menos chiquitito, delgadito, ¿no? Sentado en una silla y hasta me dice, flaco, o yo estoy loco, es Milton ese, no, es Milton.
Entonces nos ¿En el hall del hotel esperándolos?
Espera, en el lobby del hotel. Entonces nos acercamos y él dice, viene a cantar para vos. Me dio la guitarra a mí y me dice, afínamela. Yo me quería matar, porque digo, ¿cómo le voy a afinar este tipo que es un genio? Bueno, entonces le afiné la guitarra y empezó a cantar. Y viene el conserje. Claro, pues la los brasileños no lo dicen nunca, pero la discriminación es de terror. Sí. Peor que en Estados Unidos. Sí. Entonces viene y dice, acá, no se puede cantar. Esto lo agarró de acá.
Porque era negro.
Como de la solapa. No, claro. De la solapa, y lo levantó en el aire y lo quería matar.
Astor al hotel.
No le pegó porque estaban Dorí y Naná Caymmi, que lo pararon, si no lo mata. Porque era tal la indignación que le dio, ¿viste?
Está Milton Nascimento cantando.
Claro, le dijo, decía, pero vos sabés, pelotudo, le decía, ¿quién es este tipo? El otro no sabía nada que sabía. El otro. Bueno, entonces a Dorí le dice, Dorí, el 10 era primero de mayo, ya era primero de mayo, pero para nosotros el 10 cuando nos despertamos. Después, claro. Entonces, mañana quiero tocar para Milton solo, conseguime un lugar. Estábamos con el Loneto, éramos 9. Entonces Dorí habla por teléfono ahí delante nuestro con un Osmar Milito, se llamaba, pianista excelente de jazz, que tenía un boliche que se llamaba Number One. Y entonces le dice Osmar, mirá, Astor quiere tocar para Milton mañana, solito. Y dice, ¿cómo hacemos? ¿Vos podés prestar el boliche? Y dice, claro, no solo le voy a prestar el boliche, sino que le voy a mandar las combis para que traiga los instrumentos, porque el primero de mayo sino cómo van a venir. Claro. ¿Me entendés? Y así fue.
O sea, estaba planeado un show
de para Milton
de Piazzolla solo para Milton. Para un solo espectador. Nada,
porque Astor decía, por favor, no lo digan a nadie, yo quiero tocar para Milton. Cuando llegamos y entramos, una ovación, estaban todos los músicos de Brasil. No se puede dejar. ¿Cómo hicieron los tipos para llegar ahí? ¿Me entendés? Gismonti. El único que no estaba era Jobim. Después estaban todos. Vinicius, ¿cómo se llama? Leao, ¿cómo se llama? Ay, bueno, todos los músicos importantes.
Que estaba chico,
todos los músicos.
Bolívar Caymmi.
Sí, claro, sí, el padre.
El padre, casi.
Que vivía todavía, claro. Wow. Y por supuesto el hijo, la hermana.
O sea, una.
Estaban todos, se habían venido de Minas Gerais, de Belo Horizonte. ¿Cómo carajo hicieron el primero de mayo?
Una platea súper calificada.
Oh, no sabés lo que era. Y no podíamos parar de tocar, no nos dejaban.
¿De ahí viene el enorme amor de Piazzolla por Brasil?
Y pero claro, pues, en Brasil hay dos cosas fundamentales en la viola brazuca, que no importa el orden, porque no sé cuál es el orden, la música y el fútbol.
Sí.
O sea, vos ponés el orden que quieras, pero la música para ellos es... Eso de que contaba, a mí me pasó, dime a lustrar los zapatos a propósito, y dice, viste, un lustraboto negrito. Porque me habían contado que te hacía. Y el tipo te empieza a hacer ritmo con la franela. Te volvía loco con la franela. De grito. No se puede creer. No. Brasil para la música es mortal.
Y fue muy querido en Brasil.
Astor, Dios. Entre los músicos y un círculo, por supuesto. Vinicius. Estábamos tocando en San Pablo, una universidad. Y de golpe escuchábamos. Desde la platea, tipo que decía, ¡filho de puta! Gritaba el tipo. Y esto me dice, flaco, o estoy loco o es Vinicio ese, es Vinicio. Y después, un día lo fui en Río, y vivía en Barra de Tijuca, hasta me agarra un día y me dice, che, flaco, vamos a saludar a Vinicio que es su cumpleaños. Sí, fenómeno, pero ¿a dónde vamos?
Vamos a ver la dirección de la casa.
Vamos a averiguar la dirección. No, tomamos un taxi, seguro que sabe, claro, ¿cómo no van a saber los taxis donde vive Vinicio? Por supuesto que sabía. Entonces otro vimos un taxi y dije, Vinicio de Moraes. Bueno, derechito fuimos a una casa, tenía una casa hermosa. Y la mujer, entonces entramos en un jardín grande, muy grande. Al fondo de ese jardín estaban Chico Buarque y Tronquiño, como le decíamos nosotros, porque nos gustaba cómo tocaba. Tocando, haciendo música. Hola, ya está. Y la casa estaba a un costado así. Tocamos el timbre y la mujer de Vinicio en esa época era argentina.
Ah, claro.
Sí.
Claro, tuve una esposa argentina.
Entonces, hola maestro, maestros, ¿qué hacen acá? No, venimos a saludar a Vinicio por el cumpleaños. Ah, sí, fenómeno, suban al baño arriba. No, al baño no, exacto. No, no, sí, porque se pasa 7 horas por día en la bañadera escribiendo. Entonces estábamos los dos sentados. Astor en el inodoro, yo no olvidé. Yo pesaba 67 kilos, pesó 100 ahora, imagínate. Entonces, y empezaron a hablar, yo me callaba la boca, no escuchaba. ¿Viste? Y empezaron a hablar entre estos dos monstruos. Y yo en un momento dado, como pasaron como 2 o 3 horas, le dije, Astor, ya no puedo más, me estoy muriendo. Mi idea me estaba matando. La cola, ¿me entendés? Estaba sentado. Digo, vámonos, porque ya en cualquier momento no me despegan más de acá. Y Vinicius pues, se protestaba, no, ¿cómo se van a irse? ¿Viste? Él tenía una tabla que atravesaba la bañadera. Acá tenía el whisky, por supuesto. Olvidate.
Bueno, se cuenta que
¿cómo chupaba,
cuando se juntaban con Baden Powell, cuando hicieron los Afro Samba, digamos, fue todo en la bañera?
Seguro, sí, sí, estaba 7 horas por día, estaba. Con un calentador de agua para que no se le enfriara el agua, ¿viste? No, qué personaje. Y después nos llevó un día en un remis a recorrer boliches en San Pablo, porque él quería que escucháramos los músicos que a él le gustaban. Entonces él llegaba con el vaso de whisky en el bolsillo, llegaba, sacaba el vaso de whisky, le daban uno, se llevaban el que tenía y así. Pero no paraba nunca. Qué manera de chupar, mamita. Pero gran tipo, sí, ¿qué te parece? Talento, además.
Una de las enorme cantidad de anécdotas maravillosas que contás de Astor, lo muestra además con un tipo que le gustaban las bromas muy pesadas, como lo que le hizo a Donna con la AAA.
¿Cómo? Terrible, lo quería matar Donna.
No es una cosa como para hacer
chiste. Y te digo que Donna, que es una dulce, una divina.
Donna Carol, tu esposa.
Sí, ¿no? Donna Carol, mi esposa, cuando se enoja, hermano, apartate porque es un panzer.
Claro.
Mejor no te le pongas en medio porque te pasa por encima.
¿Me recordás cómo esa historia? Porque es muy
claro,
fuerte.
Yo no había podido ir, porque yo tenía que
a Francia, ¿no?
A trabajar acá, sí, entonces tenía que componer mucho acá. Entonces no había podido. Ella fue sola a grabar.
A París,
sí. Entonces,
un disco en francés.
Entonces ahí se enteró que estaba Astor con un grupo y Amelita y qué sé yo, y lo fue a ver, claro.
A París, claro.
Entonces fueron a comer juntos, y en determinado momento Astor pela. Dice, ¿sabes, Donna? Donita, como le decía la Donna. Dice, ¿sabes que leí en Italia que el flaco está en una de las listas de la AAA?
El flaco vos. O
sea, yo, que... sí, el flaco era yo, claro.
Hasta que le dijo a tu esposa
a
que
esposa,
vos estabas
que yo estaba en la lista de la AAA.
Esto a principios de los 70, cuando estaba en la AAA.
Sí, 74.
Listas, significaba que te iban a
Estabas en la boletón. O te las tomabas o...
Claro.
Entonces, en ese momento...
Es desesperante que te digan eso.
La otra se volvió loca.
Claro.
Para colmo había huelga de teléfonos en París.
Claro, la comunicación no es como ahora.
Y en esa época, en Europa, cuando había huelga, ni los moscas volaban.
Claro.
Pero ella no se... Yo te digo, tenía tanta polenta, la hija de puta. Y consiguió, fue a la telefónica, y consiguió que le dieran la comunicación conmigo. Y entonces me dijo, mirá, Oscar, lo que me dijo, ah, estoy aterrada, qué es eso. Y ya, es un boludo, no te preocupes, yo me cagué todo.
Que te digan que estás en el extranjero, que estás
entonces,
en la lista.
Entonces, los directores de Crónica en ese momento eran Chacho Marchetti y Santo Biasati. Que eran Chacho, amigo de La Plata, amigo. Entonces, lo llamo. Le digo, Chacho, mira, porque las listas las recibía Crónica, ¿vos te acordás de eso? Entonces le digo, mirá, me acaba de llamar Donna de París que Astor le dijo esto. No, flaco, si yo te veo una leita, te llamo, dice. Me dice, pero voy a revisar por la duda, porque por ahí se me pasó. Fueron 2-3 horas, hermano. Con los Jeff tan legal que no te puedo explicar. No se me puede creer, porque no era joda.
Claro, porque había gente de verdad que estaba en la lista de AAA que
¿cómo?
Se tenía que ir.
¿Cómo? Tuvo
sí.
que ir.
Claro.
Como Brandoni,
sí, sí, sí.
A quien encontramos en París, porque estaba rajado,
claro.
Estaba en México. Y había ido en París por la Asociación de Actores. Mucha gente no se quiso ir. Como sí, Renan.
Guaraní, Mercedes Sosa, Nacha Guevara.
Se fueron todos,
claro.
Sí, claro, claro. A Nacha le pusieron una bomba en la Estrella.
Estrellas.
Que no se cayó la Estrella de casualidad. Entonces,
O sea, que digan eso de vos, me imagino, pasaste unas horas horribles.
Ay, no te puedo explicar.
Tu esposa en Francia.
Hasta que me llamó claro. Chato y me dijo, no, flaco, no estás. Entonces la llamé yo a Donna, le dije, no, esto... Me dice, bueno, lo quería matar. No se puede creer, somos un quilombo.
¿Había sido una broma?
Una broma, pero te hice una bromita, le dice el otro. No se puede creer. Qué hijo de puta. Las discusiones de Donna con Astor son fantásticas. Cuando grabamos Adiós Nonino, en el año 69, Donna vino a la grabación a las 3 de la mañana, en Ión. Dante Amicaleri de piano, Quicho Díaz, Astor, Antonio y yo, Antonio Agri y yo. Entonces... Había un pasaje de notas rápidas que hacía Astor. Entonces Donna, que tiene un oído que está loca, totalmente loca. Entonces le dijo, Astor, en ese pasaje que haces ahí en la nota rápida hay notas equivocadas. No, entonces le dije, ya, le dije, no le dio bola. Y escuchamos, ninguno nos dimos cuenta, ¿eh? Escuchamos, todo, bueno, pasó. Esto duró 15 años. Hasta el año 84. Cada vez que tocaba Madio Nonino y estaba Donna, decía Astor, hay notas equivocadas. Entonces, sí, sí. Entonces, cuando fui, no, la certeza tenía. Claro. ¿Eh? Entonces, cuando fui, estuvimos en París, en el teatro Les Bouffes du Nord, que es una maravilla, con Milva, haciendo un mes todos los días, en un ensayo, a Leonorino, y ya dice, actor, hay notas equivocadas. Entonces, ya te digo, bueno, a ver, vení, déjame de romperlas. Dice, vamos a ver. Vamos a hacer, la voy a hacer despacio, dijo Ato, para ver. Entonces lo hizo despacito, nota por nota. Y dice, vos sabés que tenés razón.
Le reconoció sí, muchos sí, años
sí.
después.
Sí, sí, 14, 15 años después.
Seguimos hablando con Oscar López Ruiz, que está presentando esta nueva edición de Piazzolla, Loco, 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 25 años de laburo y jodas, conviviendo con un genio. Es un libro que le quería decir a Oscar, es muy divertido.
Es divertido.
Estas anécdotas que está contando Oscar acá son solo algunas de todas las que hay en el libro.
Sí, claro, cualquier cantidad.
De 25 años. Que además, después de haber leído el libro y de cómo... casi que fotografías cada momento en el que estuviste.
Broma pesada, te voy a contar una. Con De Rosa lo volvía loco. Héctor De Rosa, un gran cantante. Casi de poco murió Héctor, hace 6 meses, más o menos un año. Entonces, habíamos ido a tocar a Córdoba. Fuimos en el auto de Héctor, De Rosas y yo. Los demás se fueron, no sé, el micro, que es el tren. Entonces, llegamos a la ciudad de Córdoba a las 3 de la mañana. Porque Héctor tenía un auto que para esa época era un lujo, que era un Opel 58, pero no tenía gomas. Entonces íbamos a 70. Dos días tardamos en llegar a eso. Entonces llegamos a las 3 de la mañana y se empezó a subir a la vereda a perseguir los gatos con el auto. No se puede creer. Entonces,
a perseguir gatos por la vereda.
Sí, sí. Entonces vino un policía. Uy, digo, gato, vamos todos en cana. Pero eso es lo que yo quería, que viniera un policía. Dice, ¿por qué pasa? Bardaro vivía en el Cerro Las Rosas. Él vivía ahí. Él vino Bardaro, que era en ese momento el violinista del quinteto, y dice, entonces yo quiero saber cómo iba a hacer Las Rosas. Entonces le preguntó al Cana. Y el Cana le dijo, bueno, tome acá, que se dice, bueno, llegamos al Cerro Las Rosas. Y después, y llegamos, ¿y qué?
¿Y
cuando llegamos al Cerro Las Rosas, ¿qué? Entonces agarró y llevaba una carabina, le gustaba cazar, tenía una puntería además. Entonces abrió el baúl, sacó la carabina y empezó, ¡boom! A las 3 de la mañana, en el Cerro Las Rosas de Córdoba, de esa época.
Claro.
¡Bardarito! ¡Pum! ¡Bardar!
A los tiros lo llamaba.
Y entonces de golpe empezamos a escuchar la sirena de la cana. Y dice, flaco, vámonos de acá. Y nos fuimos. Entonces nosotros estábamos.
Pero no tenían anotada la dirección.
No, pero igual, aunque lo tuvieran anotado, claro. ¿Cómo sabías cómo llegar? A las 3 de la mañana, todo oscuro, en el Cerro Las Rosas, si alguien no te decía.
Claro.
Entonces nosotros estábamos en Villa Allende, que está pegadito. Unas cabañas preciosas, y él vivía en los de Bardaro, pero nosotros estábamos en Villa Allende. Entonces yo digo, gato, vamos a la cosa nuestra, y lo llamamos desde ahí, por teléfono. Y eso hicimos, ¿no? Bueno, también nos quedamos, él se fue. A las 7 de la mañana viene y me despierta. Como no dormía, no dormía. 4 horas por día, punto. Después, cuando le dio el infarto, el médico, el cardiólogo, le dijo, tenés que dormir más, hasta. Y pero no puedo, ya, nunca pude. Entonces le daba... Seconar, che, qué mierda le daba, una cosa para matarte. Esa que él dormía una hora más con eso, ¿me entendés? Entonces me venía a despertar a las 7 de la mañana. Yo tenía, a ver cuánto tenía yo, 23 años.
Yo
quería dormir a los 23 años, ¿viste? ¿Qué vos querés dormir a los 23 años? Entonces me dice, vení, flaco, vamos a cazar, cazar con Z, a cazar. Pero a cazar, ¿qué?
La son las 7 de la mañana.
No, yo quiero apurillar. No sea marica, vení, vamos a cazar. Entonces él tenía un Peugeot 403 preparado encima. Y entonces, vamos. Tuve que ir, porque yo sabía que dormir no me iba a dejar dormir. O sea que ya está, vamos, ¿no? Porque... Entonces fuimos a cazar. Nos metimos por ahí, que yo de golpe tenía la carabina al lado acá puesta. Y de golpe para, saca, se asoma medio cuerpo, saca la carabina y dice, yo ni siquiera vi a qué le tiró.
No es que no viene. Claro.
Él le pegó un lagarto acá, en el medio de los ojos, hizo pelota.
Un lagarto.
Pero el lagarto era una cosa de bestia, como de 1 metro.
Claro.
Entonces lo agarró, el lagarto todo sangrando, imagínate. Uh-huh. Lo metió en el baúl del auto y nos fuimos. Ya está eso. Y vamos, volvamos.
Esto quería.
Entonces cuando volvimos, estaba Quicho tomando mate. Quicho, si no tomaba mate, no se podía despertar. Y entonces nos pusimos a tomar mate con Quito, Osvaldo también. Osvaldo vivía en otra cabaña. Había una cabaña, un baño, una cabaña, ¿no? En la otra cabaña vivía Osvaldo con De Rosas. Y entonces Osvaldo estaba con nosotros. Y de golpe esto dice, espera, ya vengo enseguida. Bueno, desapareció, 10 minutos. Vino y seguimos tomando mate. A los 10 minutos... escuchamos un alarido y un tipo que sale con los pelos de punta en calzoncillos, y un calor además. Un calor, es que calzoncillos, gritando. Era De Rosas. ¿Qué había hecho? Había agarrado un lagarto, lo había destapado al otro que estaba durmiendo, le puso el lagarto al lado, sangrante, el lagarto. Vos imaginate el tipo cuando se dio vuelta. tocó algo frío y miró y vio sangre. La cabeza sangrante de un lagarto, pero de un lagarto de un metro.
Es como el caballo del Padrino.
Pero bueno, se pegó un chocaga. No sé, pero no se murió de un infarto, casualidad.
Y eran las bromas que hacía Astor.
Esas ahora, cosas. Sí, sí.
¿Cómo es que un día terminan todos, cinco músicos, en el auto de Astor, entrando a un telo?
Eso fue con, pero no era con nosotros, era con el gordo Federico, Malvicino, porque iban a tocar a La Plata. ¿Me entendés? Y entonces Astor tenía un Citroën, ¿cómo se llamaba ese Citroën? Dos caballos. Sí. No, un Citroën lindo.
Pues,
uno grande. Y entonces iban en el auto de Astor, cinco iban en el auto de Astor.
A La Plata a tocar.
A La Plata a tocar, la Radio Provincia de La Plata. Y Astor dice, ¿sabes que estábamos podridos, flacos? De ir a La Plata y volver, qué sé yo. Entonces, en uno de esos, volví. Siempre pasaban, en esa época, entonces estoy hablando de los años 50, y existían las amuebladas, no había hoteles, alojamiento, eran
amuebladas.
Amuebladas, se llamaban así. Entonces,
los telos,
¿eh? Y ellos pasaban siempre por la amueblada, ¿me entendés? Y
Astor, por Dock Sud.
¿Eh?
Por Dock Sud, más
por
o menos.
Ahí, más o menos. Entonces, Astor, a la vuelta, agarró y se metió con el auto en la amueblada. Los cinco tipos en la amueblada. Imagínate al tipo al que cuidaba, el gallego que cuidaba la amueblada. Dos tipos ya hubiera sido un espanto. Cinco. Que le pidieron una habitación. El gallego fue, buscó una escopeta y dijo, si os vais de acá, os cago a balazo. Claro, ¿sabes cómo salimos? Dice, flaco, no se puede creer. Parecemos Fangio, dice, ¿sabes cómo salimos? El auto se manejaba solo, dice.
¿Y lo hizo solo para joder?
Pues sí, porque le gustaba la joda. No, terrible, era interminable.
¿A vos, antes de conocerlo bien a él, no te gustaba mucho el tango?
No, claro, tenés razón, sí, claro. Yo tocaba jazz. A mí el tango no me gustaba mucho, ¿viste? Entonces, yo lo que pasa es que lo escuché en un programa de tango la primera vez. Se llamaba Glostora Tango Club, en Radio El Mundo, acá.
Y acá, en este mismo edificio.
Entonces, me volví loco. La orquesta de cuerda, bandoneón. No, yo agarré empezado, era tres minutos con la realidad, que en ese momento estaba 50 años adelantado al resto de la música popular del mundo. Una locura. Me volví loco, y esto que es un marciano, esto quién es este. Justo llegó mi hermano. ¿No? Y le digo,
por la radio escuchabas vos.
Estaba escuchando la radio, sí. Y le digo, flaco, ¿qué es esto? ¿Viste qué bárbaro? Dice, Piazzolla, actor Piazzolla. Entonces yo me acordé que Malveta, Horacio Malvicino, tocaba con él, con el Octeto Buenos Aires. Y yo en esa época, medio como que estudiaba con Malvicino, no la guitarra, sino jazz. Entonces lo llamo, le digo, che, Malveta, le digo, yo no quiero conocer a Astor, me volví loco. Y viste lo que es, flaco, me dice. Digo, me dice, mira, tuviste suerte, pero la semana que viene...
¿Cuántos años tenías ahí vos?
Yo, y que tendría 18 años, 17. Dice, la semana que viene vamos a grabar con el Octeto. Para el gallego Rodríguez Luque, para Dijoque, ¿no? Entonces, venite al Radio Splendid. Radio Splendid estaba en la calle Uruguay, entre Juncal y Arenales. Uh-huh. Entonces vos subías unas escaleras y arriba está un auditorio enorme que había, qué sé yo. Y bueno, ahí, y me volví peor, loco, me volví, imagínate lo que era escuchar al Octeto ahí, claro. Con el gordo Federico, él, Franchini, Baralis, Vasallo era el bajista y Atilio Tampone, en piano. ¿Y qué más? Selección. Me falta uno. Ah, y Bragato, en chelo. Viste, era una cosa descomunal. Y Malvicino, guitarra, claro. Descomunal, era una cosa de otro planeta. Era de otro planeta, ¿qué quieres que te diga, viste?
¿Qué repertorio, qué hacían ahí?
Y hacían todos temas de Astor, un tema de Malvicino, que sí me acuerdo, Tangology. Y hacían el entrerriano, ¿sabes lo que era el entrerriano? El tren del entrerriano, era un tren. Ajá. ¿Sabes lo que era el tren que hacían con el Octeto? Era una locura. Las cosas, los mareados, esos temas tradicionales ya. Porque Astor en eso fue muy inteligente. Él al principio no tocaba solamente música de él. Hacíamos muchos temas, los mareados, por ejemplo. Cafetín de Buenos Aires, esa es otra broma. ¡Qué bárbaro! Entonces, porque él decía, y yo le decía, pero flaco, dice, le tengo que dar un poco de dulce a la gente. Porque todo tema nuevo que no conoce, ¿viste? No, claro. Un poquito.
Ya bastante
para que vayan haciéndole entre. Y así fue. Un día estábamos tocando Jamaica, año 61, y de golpe nos llama a todos, salvo a Héctor de Rosas, y dice, muchacho, vamos a hacer Cafetín de Buenos Aires. Había hecho un arreglo fantástico de Cafetín de Buenos Aires, pero yo siempre le insistí que lo había hecho a propósito para poder hacer esto que hizo. Él siempre me lo negó hasta que al final me lo admitió. Al final Después de 20 años me lo admitió, ¿viste? Entonces, había un momento que tú se quedaba cantando conmigo solo, con la guitarra. Yo lo acompañaba, entonces yo tenía que hacer la nota más grave de la guitarra, que es un mi grave, una gordona, y ahí el pianista se ton, 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 y empezábamos de vuelta, ¿no? Pero mientras yo lo acompañaba, de chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas, y le iban pasando los músicos por delante.
¿Cómo los músicos por delante?
Pero se iban afuera, del boliche, no es que se iban, se iban de ahí, salían a la calle y se fueron, todo, hasta todo. Y yo agarré, cuando hice la nota grave esa, dejé la guitarra y me fui yo también. Y el otro miraba, era divino de rosa.
¿Dejaban al cantante solo?
Miraba, no podía creer. Miraba cómo le pasaban los músicos por delante y lo dejaban en paz. La gente que estaba lleno murió, la gente murió. Porque nunca esperó un espectáculo tan gracioso como ese. El otro paró con el micrófono en la mano, solo.
¿Y qué hizo?
Y nada, lo largo que quería que hiciera. Ah, no.
De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, planeada contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mi sueño y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dado finca y la poesía cruel de no pensar más en mí. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dado finca y la poesía cruel de no pensar más en mí.
Después le hacía una joda. Astor había hecho un arreglo de quejas de abandoneón, precioso, y un arreglo de mi Buenos Aires querido, para que cantara de Rosa. Entonces, la introducción era exactamente igual. En las dos, ocho compases era exactamente igual. Vale. A mí me llamó la atención. Dije,
acá, esto acá va a pasar.
No huele bien. Entonces, ¿qué hacía el hijo? Héctor tenía una oreja descomunal, ¿no? Entonces le decía Héctor, mi Buenos Aires querido. Entonces empezamos, y él empezaba a cantar junto con nosotros. ¿Me entendés? No era una introducción, él empezaba a cantar con nosotros. Cuando llegaban los ocho compases, eso, seguíamos tocando quejas de bandoneón. Se quedaba como un pavote. No, cortar. Hasta que un día se avivó y Astor le dice: vamos a tocar. Vamos a hacer mi Buenos Aires, que no entró a cantar, toma, por favor.
Claro, hasta no esperar a ver qué hacen ustedes, yo no voy a empezar.
O sea que tuvimos que seguir con queja, ¿viste?
Y me estabas contando que empezó a gustar el tango sí, por él.
Porque él
a
siempre,
diferencia de casi un montón de gente. Que él,
claro, él tenía, siempre cuando íbamos viajando, que siempre íbamos en el auto de él, él ponía la radio y siempre había tangos en la radio en esa época. ¿Me entendés? Entonces yo decía, che, saca esto, el tango, me tienen podrido esto. Pero al flaco, ya no puede ser que no te guste el tango. No me gusta, ¿qué crees que haga? Entonces vivíamos juntos en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, en el hotel, y de golpes yo veo que saca el bandoneón y se pone a tocar para mí. Pero los temas, casita de mis viejos, los temas lindos de tango. Los temas lindos de tango, claro. ¿Viste? Ah, digo, claro, como así sí que me gusta, le digo yo. Y bueno, me dice, la culpa no es del tango, dice, es de los tangueros. Y tenía razón. Ah, digo, ¿y usted qué escribe? Yo lo trataba de usted, nunca
eso,
lo
escribí. Eso me llamó la atención en el libro, vos lo tratabas de usted.
Sí, bueno, porque en esa época, cuando yo empecé a tocar con él, los pibes jóvenes nos tuteábamos a los mayores, ¿me entendés? En esa época.
Pero después de 25 años de
ah, laburo... no, pero en, nos hablábamos mucho de eso. Che, flaco, ¿por qué no me tuteas? ¿Qué es eso? ¿Qué importa? Decía yo. Sí, tenés razón. Claro, y ahí quedó.
No te salía a tutearlo.
No, y bueno, está bien. ¿Cuál era el problema? Si salíamos con minas juntos, hacíamos cada desastre.
Imagino.
Pero
eso
bueno,
no lo contaste.
Éramos muy amigos en una época.
Lo no, de la mina no lo contaste.
No, eso no cuento, no. Entonces, no, intimidad, les podría contar. Dos libros más tengo para contar. Pero no, eso no, nunca lo contaré. Entonces,
qué pena, porque suena interesante.
Sí, no, pero no lo merece. Porque Astor merece ser contado por lo que era y por lo genial que era, un genio, ¿viste?
Una cosa que me llamó la atención en el libro, porque visto desde ahora, uno dice Piazzolla y piensa en los grandes teatros del mundo en donde empezó
claro.
Pero vos decís que él no tenía problema, e incluso contás algunos lugares, no tenía problema en tocar en ningún lugar.
Él tocaba en todos lados, donde fuera.
Porque hay desde Cabaluz, desde la Patagonia.
En un quilombo en Comodoro Rivadavia, hermano, claro. ¿Qué querés que te diga? Que la mina que más dientes tenía, dos tenía. Y esa era la jefa del coso. Y tocamos ahí, no sabía lo que era el lugar. Era el lugar donde se tocaba, donde se hacía música y se bailaba. Porque se bailaba con nosotros. Es
rarísimo.
Entonces, por ejemplo, el piano estaba a 10 metros de nosotros, a 4 metros de altura. Entonces, hasta le decía, estaba Jaime, Gossi, ¿no? Jaime, vamos, no sé, la muerte del ángel, cualquier cosa. Y entonces lo anunciaron como Héctor Sapiola. Y ahí ya anduvo todo mal. Aparte de esto, anduvo todo mal.
¿Cómo que lo anunciaron como Héctor Sapiola?
Como Héctor Sapiola.
El presentador dijo, con ustedes, Héctor Sapiola.
Héctor Sapiola, claro. Sí. No, mortal.
Y aparecía Piazzolla.
No, una cosa.
Ahora, eso me llamó mucho la atención. Yo pensé que ponía algunos impedimentos. Decir, necesito.
No. Él tocaba. Tocamos el tronío nosotros en la calle Corrientes, que era todo para cosas de gallego, de qué sé yo cuánto. Ahí tocamos. Este repertorio, lo que verá, la muerte del ángel, era surrealista totalmente.
¿Cómo respondía la gente?
La gente es muy respetuosa. La gente siempre, eso es algo que la gente no sabe de la gente. La gente, no importa que no te entienda, que no lo entendían, pero se daban cuenta que el tipo era auténtico, que no les estaba mintiendo. Entonces, cuando es así, la gente es muy respetuosa. No te voy a decir que te van a ovacionar, pero nunca te van a hacer alguna cosa mala, porque se dan cuenta que vos sos auténtico, que vos le estás llevando lo mejor de vos. ¿Me entendés? Después a ellos no les gusta, no lo entiendes, otra cosa. En cambio, los pibes, los ídolos populares, ¿me entendés? Te tiran piedras, les hacen de todo. El Festival de Cine de Río Hondo, 1961, ganó alias Gardelito, ese festival, me acuerdo, del autor Murúa.
Una película.
El primer día inaugural en la plaza de Riondo. Entonces había 10.000 personas, qué sé yo. Y entonces Astor había hecho poner adentro del bandoneón dos micrófonos. Ya era en ese sentido, hasta en eso era adelantado. Y se enchufaba un amplificador para que se escuchara mejor. Porque los sonidos de la época, imagínate lo que eran, ¿no? Y entonces, bueno, estaba poniéndole los cables al bandoneón y había un paisano con la panzón parado al lado de él, con los brazos cruzados sobre la panza. Y decía, qué degeneración, decía, hasta los bandoneones se enchufan. Entonces, nosotros nos morimos, ¿viste? Entonces subimos, y Astor era un provocador, un buen provocador, ¿no? Entonces subimos la escena y empezamos a tocar contrabajeando el tema de Troilo y Astor, ¿no? En la plaza de Río Hondo, 10.000 personas, ¿cómo te explico? Y el paisano este de los bandoneones se enchufan, parados delante del escenario, miau, 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 miau. No. Muy fuerte. ¿Viste? No, las cosas que nos pasaban, no se puede creer. Y teníamos que ir de Río Hondo a Tucumán, para tocar en Tucumán. Entonces, Astor vestía muy bien, era muy elegante, muy elegante. Le gustaban mucho las pinchas. Entonces, tenía un traje de alpaca negro, no sabía lo que era, impresionante. Entonces, estábamos en un micro que habían puesto para nosotros, para llevar, ¿no? Que es cerquita, son 150 kilómetros, qué sé. Entonces, y no llegaba el empresario, entonces no lo podíamos ir. Y de golpe Astor ve un groom del hotel, frente a un hotel, el gran hotel se llamaba Entre Hondo, como estoy todo sucio. Entonces ve a un groom del hotel que llegaba en una bicicleta. Y entonces se bajó como una flecha. Se préstame la bicicleta. Porque aquí era el asunto. En la esquina de donde estábamos nosotros, había un policía que daba paso, pero pasaba un burro cada 6 horas. Entonces el tipo tocaba el pito, que le daba paso. Y esto le decía, mira este hijo de puta. Entonces se le pidió la bicicleta prestada al pibe que no se la quería prestar. Claro. Le dio unos mangos y se la prestó. Entonces mejor te metió las botamangas dentro de las medias y se subió a la bicicleta. Claro, Astor era toda la familia de Astor, Manetti, la bicicletería Manetti, claro. Mar del Plata, toda la familia de bicicleta. Claro. Entonces se va con la bici lejos y agarra, da la vuelta y vuelve, pero a 200.000 kilómetros por hora, ¿viste? Entonces le empezó a dar vuelta alrededor al cara con la bicicleta y el cara tocando el pito. ¡Pri! ¡Ra! ¡Sorprende! Hasta que llega el empresario.
Estábamos esperando, claro.
Claro, entonces estábamos nosotros 4. No, 5, con De Rosa. Dice, che. Dice, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Y Piazzolla? Ahí está Piazzolla.
Dando vuelta en bicicleta.
El intelectual. Ahí está. El tipo no lo podía creer, ¿viste? Ahí está Piazzolla. Hacía cada cosa.
Fueron años maravillosos.
Maravillosos. ¿No? Yo cuento mucho eso. La excitación. Tocábamos todos los días en una época. Claro. Todos los días. La excitación que era estar todo el día esperando a poder tocar.
Cuando él presentaba un tema, cuando él presentaba a ustedes un tema nuevo.
Estar
ahí y que te alcance una de esas cosas que después fueron.
Uno de los temas que a mí más me gusta de teatro es La Milonga del Ángel. Oh, maravilloso. Él nunca hizo otro arreglo de La Milonga del Ángel. Yo le pregunté por qué. No, eso no se puede tocar, flaco. Dice, esto es así. Claro. Hay cosas que son tan perfectas que no las puede tocar, ¿viste? Entonces, viene un día. Nosotros ensayábamos siempre después de tocar a la noche, ¿no? Nos quedábamos ensayando. Ensayando. Miradita, ya está. Salvo que fuera tremendamente difícil, cosa que algunos temas eran, tú los tenías que estudiar. Y viene y con papeles de música manuscritos por él, era zurdo y escribía con la izquierda, pero ¿sabes lo que era la letra? Claro. Para entenderla tenía que ser un criptógrafo, qué sé yo. Bueno, entonces viene y nos da la parte a cada uno de La Milonga del Ángel. Ni partitura había hecho. La partitura en donde los músicos escribimos, claro, todos los instrumentos. Entonces vamos sabiendo
qué hacen,
vamos
los
escribiendo,
demás.
Claro.
Acá no, acá cada instrumento tenía instrumento. El suyo,
sí,
y punto.
Escribió instrumento por instrumento.
¿Y vos no sabías que iba a tocar el otro?
No, desde luego no. Entonces dice, muchacho, esto lo escribí en una hora. La Milonga del Ángel, vamos, Ah, sí, porque iba por la calle y vi una mina, me calenté. Un minón, me volví loco, me fui a mi casa y escribí La Milonga del Ángel. Y así fue.
Milonga del Ángel, vamos, ¿te quedas un ratito más?
Sí, lo que quieras, sí.
La estamos pasando muy bien.
Con mucho gusto.
Con Oscar López Ruiz, que está hablando de Piazzolla, loco, 25 años de laburo y jodas, conviviendo con un genio, un libro delicioso, porque la verdad que es muy, muy divertido. Milonga del Ángel. Estamos charlando, pasando la tarde de Vira con Oscar López Ruiz, que presenta Piazzolla, Loco, 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 25 años de laburo y jodas conviviendo con un genio, un libro divino que tiene además la virtud de que vos estuviste ahí cuando pasaba todo esto, pero sí. Vos no estás protagonista del libro. Vos
No, él es el protagonista.
Porque, claro. Porque,
digo, pero, lo que pasa es que yo estaba ahí.
Claro, pero digo, pero un ejercicio de humildad, decir, bueno, estoy al lado de un genio y voy a contar lo que él hacía.
Claro, tal cual, sí.
Pero no fue el único genio con el que estuviste, porque digo, tocaste con Oscar Alemán.
Sí, no, bueno, pero genio como Astor, claro, hermano. Claro. Astor es uno de los grandes músicos del mundo.
Sí, eso seguro.
De todos los tiempos, de cualquier estilo.
Claro. Pero estuviste, digo... Pero
vos sabés que es el músico más tocado en Europa, ¿no? ¿No? Sí, impresionante.
¿Le fue difícil entrar en Europa?
Y le costó, le estuvo 7 años en Milán, ganando ni para tallar y ni me alcanzaba, dice, ¿viste? Hizo el, y ya había hecho la balada por loco, ya, ¿viste?
¿Y él tenía intención especial de entrar,
sí,
en Europa?
Sí, porque tenía que entrar, tenía que levantar su techo, claro. Que era una cosa que yo le decía mucho a Astor, digo... En Argentina, divino, bárbaro, maravilloso, un país maravilloso, pero un techo más bien bajo. Claro. En cuanto hay que ir, tiene que irse al mundo, cosa que hizo, claro.
Sin embargo, le fue difícil Europa.
Sí, le fue difícil.
Y eso, ese asunto de haber sido tan criticado en Argentina, ¿en algún momento le dio cierto resentimiento contra el país? Contra
no, 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 él no se la agarraba contra el país. No, no. ¿Pero qué tiene que ver? Él se la agarraba con las mangas de mediocres, que eran los tangueros, ¿me entendés? Sal Pugliese, por ejemplo, que Pugliese lo adoraba, Astor, la música de Astor, ¿no? El Gordo, qué sé yo, ¿viste? Troilo, claro. Salgan.
¿Ahí?
Astor tenía bronca contra Salgan, porque Salgan era un fenómeno.
Claro.
Grande. Entonces Astor decía, este pavote, decía, es un vago, es la verdad. Dice, si no, porque si él si nos juntáramos para tirarlo juntos para el frente, pero era al revés. Astor quería salir del tango en el sentido musical, uh-huh, y el otro quería meterse en el tango, ¿me entendés? Uh-huh. Un músico, Horacio.
Sí, sí.
Pero después los tangueros los comió a matar. Hay una anécdota con Varela, hermano.
Héctor Varela. Hubo todo un debate con Varela.
Bueno, entonces un día, ¿no?, hace un programa de televisión en el Canal 11, donde fuimos todos con el quinteto, fuimos a tocar y Varela con su orquesta. Y además había un debate entre Varela y Astor. Uh-huh. Todo en vivo era en esa época, blanco y negro, en vivo, ¿me entendés? Entonces, Varela empezó a hablar y dice, no, porque a mí no me gusta la Piazzolla, porque no es tango por esto, por lo otro, para ti, que está true, para chaco. Bueno, a todos lo miraban, no decía nada. Entonces, cuando el tipo que conducía le dice, Astor, dice, bueno, ahora, ¿y vos qué tenés que decir? No, no, acá sobran las palabras, dijo, vamos a hacer una cosa, dijo. Que Varela, ¿cómo se llama? Toque. Y yo después voy a tocar lo que él tocó. Y después tocó yo. Y que él toque lo que yo toqué. Se fue Varela. Se levantó y se fue. Y claro, se fue. ¿Qué crees que hiciera? Lo mató, hijo de puta. Tuvo fenómeno. Ah, no hay problema. Dice yo que él toque y yo toco lo que él tocó.
Y después que él toque.
Y yo después que yo toqué lo que yo toqué, se fue el otro. Se fue a la mierda. Que vuelva bandoneón, eso de todo. No sé qué. Claro, también que atrevido el tipo, ¿no? Una vez un amigo mío, el Chato Ronin, tenía un programa muy lindo de tango, claro. Un tanguero bárbaro. Y no era muy hincha de Astor él, pero era un tipo fenómeno. Entonces, con uno de los cumpleaños de Astor, no sé si por la muerte o por el nacimiento, que ahora el 11 de marzo fue la fecha de cumpleaños de Astor, esos 2 días. Hubiera cumplido 97 pirulos. Me dice, flaco, ¿por qué no te venís al programa con Donna y traes algunas cosas de Astor y las pasamos y hablamos de Astor? Y qué sé. 2 horas duraba el programa. Entonces, sí, claro, fenómeno. Voy, fuimos. Y empezaron a llegar los mensajes. Era un programa muy escuchado. Muchos mensajes, muchísimos. Y en general, la mayoría era en contra de Astor, ¿no? Está bien, era un programa de tango.
De la 2x4.
Era un programa de tango, obviamente, ¿no? Pero en general, era hasta que un tipo llamó y dijo: menos mal que se murió, hijo de puta, porque me hubiera gustado matarlo a mí. Entonces el Chato me dio el cosa para que lo leyera yo. Yo lo leí. Le dije, ¿cómo es? Fulano, no sé cómo se llama, tipo, Mariano, qué sé yo, no sé. Escúchame, Mariano, le digo, ¿por qué no te acercás a la radio? Acá abajo en la puerta. Nosotros tenemos una hora más de programa todavía. Yo no sé dónde vivís, pero te acercás y lo charlamos. ¿Querés? porque así anónimo es fácil. Le dije, vení y lo charlamos. Lo iba a cagar tanto trompada. Porque era una hijo putada, ¿viste? Terrible. Una cosa que el tipo diga, no me gusta, que está en su derecho, porque a cada uno le gusta lo que le gusta, ¿viste? ¿Qué es eso?
¿Se escucha poco Piazzolla hoy en Argentina?
Yo creo que se escucha poco tango en general, ¿no? No sé, Piazzolla, vos sabés que nosotros, tú no estás todo el día escuchando radio, pero no pasan música. Y no sé, no sé, en la 2x Tango. Si hay un programa que los amigos nuestros tienen de Astor en la 2x4. Alberto Herdin y el ingeniero Taborro tienen un programa ahí. Pero no sé si
¿te pasa? Parece que hoy, como en aquel momento, es más respetado afuera que acá.
Sí, claro. Te lo acabo de decir. El músico más tocado. Hay dos músicos en Europa, son los dos músicos más tocados: Mozart y Piazzolla. Así de fácil es. Mi hermano Jorge, que es un gran músico, como vos sabrás, a mi hermano le hicieron, tocaron una obra de mi hermano, se llama Bronca Buenos Aires, una belleza, una obra que grabamos hace 50 y pico de años, dirigida por mí, en la Columbia. Entonces la tocaron en Milán y en Lugano. Entonces él se fue, tuvo como un mes en Europa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y cuando volvió me decía, mirá, dice, es impresionante lo de Astor, no sé, ¿a dónde vas? Están tocando música de Astor. En los cafés, en los boliches, en los tabaques, en aquel. Una locura. Y a Chato Noir le pasó eso. Se vio de luna de miel con la señora en Venecia, ahí en la Piazza San Marcos, qué sé yo, y de golpe escucha a dos guitarristas tocando a Dino Nino. Entonces se les acercó.
Como un estándar mundial.
Claro, y le dijo, pero ustedes están tocando Piazzolla. Sí, claro, claro. Yo soy amigo del guitarrista de Piazzolla. Los tipos lo abrazaban, lo besaban como si yo fuera el inventor de la guitarra. Para ellos sí, ¿entendés? O sea, una adoración loca, sí.
¿Qué indicaciones te daba Astor para tocar?
No, nunca. Alguna vez, alguna cosa, pero no, en general no. No, te dejaba tocar tranquilo. Nosotros sabíamos que teníamos que tocar. ¿Me entendés? Estábamos todo el día tocando, todos los días, ¿me entendés?
Y si a vos no te gustaba el tango, ¿por qué te contrató?
Mi hermano lo dijo. Yo volvía de Europa, yo estuve un año girando por el mundo con los 5 latinos, yo era uno de los 5 latinos.
¿Hacía la verdad de trompeta?
Sí, lo cantaba, yo era uno de los 4 que cantaba, los 4 pavotes, como digo yo, que hacíamos morisquetas detrás de Estela, que era una gran cantante.
Ahora, ¿era Estela Ravel y los 5 latinos y tenían 4?
No, los 5 latinos, se llamaba así. Sí. Entonces ganaba guita, pero me aburría como un mono. Entonces un día lo agarré a Romero y le dije, Romero, me voy.
¿Cuántos años tenía?
22, 21.
Tenía 21, estabas en el grupo de mayor éxito.
No, pero no tenía, yo quería hacer música. Guita. No quería hacer esa pavada que hacíamos, ¿me entendés?
¿Que te da vergüenza?
Y encima cada tema coreografiado, no sé qué.
Tenías que bailar.
Sí, coreografiado. Porque Romero era muy vivo, era vivo como el hambre. Es vivo como el hambre, está vivo, por suerte. ¿Sabés qué pasa? La gente, cuando quiere escucharte, compra el disco. Cuando te va a ver, quiere verte. Entonces, por eso hacíamos la morisqueta, como digo. Entonces me volví.
¿Y vos te sentías mal haciendo eso?
Sí, no, me aburría con la música. Encima tenía que hacer los arreglos vocales. Yo me aburría como loco. Entonces me volví en barco, porque era tanta la pilcha que me había comprado, tal cantidad de ropa tenía, que no podía volver en avión, porque no levantaba vuelo el avión.
¿Y dónde había sido la gira por Europa? ¿Dónde le fue bien a los 5 latinos?
En España, una locura. En general era el número más famoso del mundo entero de habla hispana. No había con qué darle. En Europa era España, claro, obviamente.
Ahora,
después fuimos a París a hacer un mes en el Olympia con Gilbert Bécaud, que eso fue una experiencia maravillosa, un artista.
¿Los 5 latinos y Gilbert Bécaud?
Claro, los 5 latinos cerraban la primera parte, lo que ellos llaman el artista americano, porque claro, en Francia no eran muy conocidos, ¿me entiendes? Y el otro era una estrella. Qué pedazo de artista. Y hacíamos 2 conciertos todos los días, 2 recitales todos los días, sin descanso, 3 los sábados, viernes, sábado y domingo. Era una zapada, ¿me entendés? Y yo me iba cada función, me sentaba en la platea a escucharlo a Bécaud. Una descomunal, una torrada, otro atorrante. Mamita de mi vida. No puedo contar anécdotas de Bécaud ahí. No puedo contar.
Pero tuvieron relación, digamos.
Y si estamos ahí todos los días, todos los días, un mes, claro. ¿Me entendés? Qué barro, qué arte.
Ahora, vos tenías poco más de 20 años, sí. Mucha guita, mucho éxito, sí. Y así todo dijiste.
No, me voy. No, a mí nunca me importó la guita, nunca en la vida, no. Y lo mismo pasó con la música de los teatros revistas.
De hecho, la guita
te regaló. Yo, cuando hacía la música del Teatro Astro, yo había formado una orquesta. Era una orquesta maravillosa. Tiene los mejores músicos de Buenos Aires, de jazz, ¿no?
Entonces, para el teatro.
Para el Teatro Astros.
Para los shows de revistas, digamos.
Sí, las revistas de teatro, sí. Entonces, ¿qué pasa? La gente no iba al teatro a escuchar música, le daba lo mismo. La gente lo que quería era ver las gomas y las puteadas de Olmedo y Porcel, que ahora
se podían ver en ningún lado.
No, claro. Y ahora serían para una inédita teta las puteadas. Claro, en esa época claro. Era un escándalo, ¿me entendés?
No, y además, lo digo, iban a ver tetas porque no se podían ver en ningún otro lado.
Claro, claro. Entonces yo escribía una música bárbara. Muy bien, escribía todo lo mejor que podía. Sonaba fenómeno. Los músicos que venían de afuera los traían a escuchar la orquesta del Astros. Claro, yo me divertía como un loco. Pero después,
¿vos tenías que hacer música para cada uno de los espectáculos?
Claro, 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 sí, claro, claro. Lógico, sí.
¿Qué tipo de música era? ¿Qué era?
Y depende de lo que el coreógrafo decidía que iba a hacer o bailar, porque los coreógrafos son medio los directores de la cosa, ¿no? Entonces, bueno, depende de lo que yo decidía, yo hacía la música, pero a ver, si era música bárbara, ¿verdad? Y después Gerardo se fue al Maipo. Y la orquesta del Maipo era una basura. Entonces yo no podía escribir nada ahí, porque si no podían tocar los tipos, ¿qué quería que escribiera? ¿Viste?
Ah, eran malos músicos.
No, claro. Sí. Y además no te daban tiempo para ensayar con la orquesta, ¿me entendés? O sea que un día lo agarré, lo llamé a Gerardo en el año 77, me acuerdo.
¿A qué Gerardo?
El Sofovich.
Sofovich.
Le digo, Gerardo, no lo hago más. Ya había hecho, había escrito dos números y todo. No, flaco, ¿cómo? Dice, esto es un curro barro. No, yo no quiero currar. Le dije, yo quiero hacer música. Y acá no puedo hacer música. Entonces me aburro como loco, me pongo a escribir y me frustro porque digo, voy a escribir esto y digo, no, esto mejor no, porque claro. Viste. No.
Pero habíamos quedado que volviste de Europa con un montón de ropa.
Sí, en barco.
En barco.
En el Augusto, me acuerdo cómo se fue hoy.
Porque tardó. En el avión te hubiera salido carísimo lo que
había. No despegaba el avión. Así de fácil. Entonces volví y cuando llegamos a Montevideo, hizo escala el barco y subió mi hermano con su señora y una noviecita que yo tenía. Yo me fui en marzo y volví en marzo, un año justito.
¿Y tu novia te esperó?
¿Eh?
¿Tu novia te esperó?
Sí, acá. Divina, pobrecita. Una santa la mujer. Sí.
Bueno. Igual vos fuiste fiel en Francia, así que no hay problema.
Entonces, cuando después de las efusividades primeras, qué sé yo, me dice, ah, mañana, Oscar, dice, cuando llegué, apenas llegué a llamarlo, Astor quiere que empiece a tocar con él. Yo casi me tiro por la borda, porque yo hace un año que no tocaba la guitarra en serio.
Y va a hacer arreglos con
él. ¿Y cómo voy a hacer para tocar con él? Dice, yo hace un año que no toco la viola. Así a ritmito con la viola, pero era nada, ¿me entendés? Ah, no sé, me dijo mi hermano, llámalo. Y lo llamé, claro.
¿Y él por qué quería que Piazzolla, por qué quería que vos estuvieras ahí?
¿Por qué qué?
¿Por qué Piazzolla quería que vos fueras?
Porque mi hermano le dijo. Porque Malvici no sé qué había pasado, se había ido, no sé. Entonces necesitaba un guitarrista. Entonces él lo respetaba mucho a mi hermano. Entonces mi hermano dijo, llámalo a mi hermano, Oscar, que se toca todo. Y me llamó. Y fui, y hablé con él. Vivía en la calle Libertad entre Paraguay y Charcas, en esa época. Y fui a la casa de él. Él recién volvía a Estados Unidos, hacía poquito. Y me dio las partes de guitarra. Y yo le dije la verdad, siempre digo la verdad, ¿no? Digo, esto no sé si puede. Y bueno, fíjate, pibe, me dice, si puede tocarla, toca, y si no, me la devolvés. Y yo, lo que tengo es... Yo no arrugo nunca. Entonces, digamos, yo como no voy a tocar esto, me muero si no toco esto. Claro. Me tengo que dedicar a un cartonero, no sé qué decirte.
Yo si yo soy guitarrista,
tengo que tocar esto. Claro. Entonces me puse en mi casa, me encerré 16.000. ¿Cuántas horas tiene el día? 25 horas por día a estudiarme las partes que yo. Y me las aprendí todas de memoria. Y lo primero que yo grabé con Astor fue un disco que se llama Bailable y Apiezolado, lo primero que hice. Que era un arreglo que él había hecho con la Víctor. Él tenía un arreglo que él tenía que hacer. Un disco comercial, bailable, digamos, comercial, y un disco de él. Un disco con la música de él. Claro.
Claro, él tenía que hacer ese como para que le dejaran hacerlo.
Sí, exactamente, sí. De comercial. Sí. Unos arreglos impresionantes, ¿sabes lo que los arreglos? Pero de temas tradicionales, ¿no es cierto? De Tierrita, de Chiqué, maravilloso el arreglo de Chiqué, wow. Entonces la gente bailaba, sí, pero ¿Qué querés que te diga? Claro. No era que se emocionaban como con Darío, son los tipos bailando, ¿me entendés? Entonces, lo primero que hice con él fue, lo primero que toqué fue eso. Cantaba Nelly Vázquez, me acuerdo, en ese disco. Y me voy a loco, qué placer. No se puede creer.
Y ahí fuiste a tocar, le mostraste lo que él te había dicho que tocaras y en el momento te dijo que sí.
No, directamente fuimos a tocar.
Ah.
Sí, yo lo llamé, le dije, esto está todo bien, bueno, bárbaro. No era nada complicado, Gastón. Contrariamente a lo que todo el mundo cree, sí. El asunto era fácil. O tocabas bien o no tocabas bien. No había más vueltas para la cosa, ¿me entendés?
Decís, no sé qué nos dicen en el libro, hay una frase que me parece maravillosa, que es cuando a alguien le preguntan a Pancera, creo que es.
A Roberto Pancera. Ah, claro, fantástico.
Le dicen.
Es muy difícil la música, maestro. Dice, o es fácil. O es imposible, le contestó, y tiene razón, claro, como cualquier cosa.
Como en cualquier cosa, eso lo estaba pensando.
Claro, si vos sos pintor, pintar para vos, ¿es fácil o no?
O es imposible.
Nada, claro. Lo mismo en la música. O es fácil la música, o dedícate a otra cosa. Pero eso no quiere decir que no te tengas que romper el alma, no, ¿eh?
Claro.
Yo estudiaba 10 horas por día, guarda, ¿eh? Una locura. Por eso yo la guitarra hace 5 años que la cerré, la guardé ahí y no la abro nunca más.
¿En serio?
No, la odio.
¿Cómo lo
no, y porque si quiero ponerme a tocar, para tocar como yo creo que debo tocar, tengo que ponerme a estudiar otra vez 10 horas por día, ni loco. Tengo 80 años, hermano. No quiero tocar más nada yo. Ni a las mujeres quiero tocar, mira lo que te digo.
¿Hace 5 años que no tocas?
No, hace 5 años, sí. La tengo cerrada
¿no
ahí.
¿Te dan ganas?
Y no. Y no la quiero abrir porque digo, van a salir lagartos, cualquier cosa va a salir allá adentro, me van a salir culebras, ranas.
¿Ningún instrumento?
No, nada. Tengo los teclados en casa, sí, eso a veces toco, sí. Pero no mucho tampoco, No, tampoco es cuestión de exagerar.
¿Qué, te cansaste de tocar?
Sí, claro, sí. Estoy jubilado, me jubilé. Porque no puedo tocar como yo quiero, ¿entendés? Porque esa es una cosa, es difícil de comprender a veces. Es como un deportista, suponete Messi. Cuando Messi cumpla 35 años, no más puede jugar como jugaba a los 25. Entonces por ahí no quiere jugar más después. Por eso es muy común los futbolistas que se retiran que no vuelven a jugar, ni con los amigos. ¿Me entendés? Porque los tipos no pueden jugar como ellos han jugado.
Entiendo que no quieras tocar, mostrarte por ahí, pero yo pensé que para vos mismo.
No, peor todavía. Porque por ahí cuando si te mostrás tenés, bueno, algún aliciente en el sentido de que la gente le gusta, qué sé yo, viste, pero si no, tocando vos solo en tu casa, y si bueno, no tocás como vos querés. No, como vos querrías, no como vos querés.
¿Y fue en un momento te diste cuenta que no estabas tocando como vos querías?
Sí, claro, lógico.
¿Lo notaste?
Sí. Porque hay una relación, vos tenés una relación con el instrumento, es una relación como mágica. Vos escuchás la música y la tocas. No tenés que pensar si es do, si es re, si es mi bemol, nada. Claro. Vos tocas, escuchás acá, y tocas, y ya está, ¿me entendés? Cuando dejas cuando te empieza a pasar que tenés que pensar si es mi bemol, si es re, si es do, chao, estás perdido. Eso es una millonésima de segundo, aunque parezca mentira, que te mata. No te deja tocar, tranquila.
¿Y cuál es tu relación hoy con la música?
No, nosotros tuvimos acá en Radio Nacional, en La Clásica, 5 años, un programa, sí. Con Dona Mar, que me divertí como nunca en mi vida, eligiendo la música que íbamos a pasar, ecualizándola. Cortándole los solos de batería que no me gusta.
Insultando a los contrabajistas que toman cualquier cosa.
Como no, claro.
¿Cómo es eso?
En esa época era terrible. Eran todos unos farsantes los contrabajistas. De jazz. Porque los contrabajistas de tango tenían que tocar.
¿Y los de jazz no?
No, tocamos cualquier cosa. Yo tengo una anécdota con Eduardo Armani. Eduardo Armani fue un tipo muy importante acá en el jazz. Creo que tuvo la primera orquesta, él con Cóspito, tuvieron la primera orquesta de jazz de la Argentina, en los años 20. Eso. Entonces Malvicino tocaba con Armani en un boliche que se llamaba Amerio, en la calle Sarmiento, y yo como era estaba con él, que yo me mandaba a hacer el cambio. Cuando no lo podía tocar, iba yo. Y era un cuarteto, ¿viste? Era piano, guitarra, bajo y batería. El bajista era el cuñado de Armani. Y el cuñado de Armani agarraba, ponía la mano, cerraba la mano en el mango y tocaba ahí. Y no lo movía de ahí. Entonces Armani le decía, que era buen músico Armani, ¿pero qué hace? Le decía, vos no te preocupes, por acá ya van a pasar, decía. eran unos farsantes los bajistas, hasta que apareció mi hermano Jorge tocando el contrabajo. Mi hermano tocaba la trompeta, claro. Muy bien además, tocaba la trompeta con la Logifre, con la orquesta, tocaba fenómeno, pero él era enamorado del contrabajo. Entonces un día había un boliche que se llamaba Rendezvous en la calle Maipú, entre Córdoba y Paraguay, precioso, y entonces que era de Fresedo. Y entonces ahí vi un grupo de jazz, que estaba el Nene Nicolini, me acuerdo, que había tocado con Astor en el octeto también, pero tocando jazz era un desastre, desastre. Entonces el Nene se fue a tocar con los Mackey Max, ¿te acuerdas los Mackey Max?
Sí, claro.
Al ópera, el número vivo del ópera.
La familia de Donald, ¿no?
Sí, claro, claro. Era un éxito los tipos. Y entonces mi hermano me empezó a tocar en el bajo, se pudrió todo. Tocaba como los dioses. Claro, porque mi hermano es muy músico. Muy músico, músico bárbaro, ¿viste?
Estoy hablando con Oscar López Ruiz, hemos hablado mucho de Piazzolla, de su libro Loco, 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 que no casualmente se llama Loco, 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 pero no, estamos a punto de terminar la entrevista, pero no quiero que termines sin decirme dos palabras de dos grandes músicos con los que también tocaste. Uno es Oscar Alemán y otro el Gato Barbieri.
Sí, claro. Uf, los dos, qué músico, ¿no? Oscar Alemán era impresionante como tocaba Oscar, las cosas que hacía con la viola. Lo que pasa es que como era, él tenía un humor muy raro y a él le pareciera que le importaba más el humor, pero ¿sabes lo que tocaba? Cuando se ponía a tocar folclore, como era chaqueño, no se puede creer lo que tocaba. O cuando tocaba mismo la onda esa del Joclú de Francia, ¿no? Ah, no, era un placer escucharlo, ¿viste? Un tipo a quien no se le ha hecho justicia. Y posiblemente por eso, porque no, él no se tomaba muy en serio, ¿me entendés? Pero era un músico y el Gato, bueno, obviamente, ¿no? El Gato, el problema del Gato me parece a mí el Gato es como tocaba, se murió, pero cómo tocaba el Gato el saxofón, yo no escuché tocar así nunca, ni en ninguna parte. Era una cosa que te paraba los pelos de punta. Pero a mí no me gustaba lo que tocaba.
Ah, su repertorio.
Claro, nos fuimos a escuchar una vez en un boliche en el Village Vanguard de New York, se llamaba SOB, el boliche. Y quiere decir son los bichos, ¿no? Eso, claro. Entonces fuimos a tocar, él tocaba con su grupo, y fuimos con unos amigos nuestros a escucharlo, y era muy feo lo que tocaba. Eran unos ladrones, tenían unos músicos que eran unos ladrones, pero ladrones de
¿Qué tipo de repertorio
le
gustaba?
Y hacía un repertorio misterioso. Hacía temas como Granada, por ejemplo, tocaba. Claro. Y encima con todos los acordes equivocados, me volvía loco. No podía creer. No, mi hermano también, mi amigo el Gato, imagínate, ¿no? Mi hermano vivió muchos años en Estados Unidos. Y hizo una vez una música de película, el Gato, y mi hermano le hizo los arreglos para la cuerda de la Filarmónica de New York, ¿no? Entonces se dice, bueno, ¿sabes cuando me trajo Oscar los temas con el cifrado? La armonía que había puesto, no se puede creer, estaba todo mal, todo equivocado, un desastre, tuve que corregir todo, porque imagínate, eso tuve que hacer de vuelta prácticamente, es como si lo hubiera compuesto yo los temas, ¿viste? Pero tocando era, oh, mamita, qué placer. El día, nosotros que lo pudimos escuchar ahí, eso vi, subí al escenario, el primer tema que se puso a tocar, que siempre tocaba ese tema desde que estaba con nosotros ahí, tocábamos juntos ahí en el 676, era Cuando Vuelva a Tu Lado. Ah, cómo lo tocaba, mamita mía. Qué barba, qué manera de tocar, impresionante. Porque eso es una cosa que a veces la gente que no es música no entiende esto. Una cosa es cómo toca y otra cosa es lo que toca.
Son cosas distintas.
Vos podés tocar como los dioses, una cosa fea, o tocar como la mona, una belleza. ¿No es cierto? Entonces,
la elección del repertorio también hace al
músico. Sí. Bueno, el artista, al artista, ¿no?
Oscar. Ha sido hermoso charlar con vos.
Gracias, Osvaldo. Un placerazo que me hayas invitado. Muchas gracias.
Estamos para seguir charlando.
Y además este pibe Donoso es un fenómeno. Leandro, el editor del libro, es fantástico.
El libro se llama Piazzolla, Loco, 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 25 años de laburo y jodas conviviendo con un genio. Es algo así como una maravilla poder compartir esta vida de Piazzolla a través de Oscar López.
Claro, es una, como yo digo, eso es algo que conocíamos nosotros, los que estábamos con él, los que tocábamos con él, que íbamos, la familia no sabía estas cosas, ¿qué sabía la familia?
Y ahora las sabemos todos gracias a vos, gracias Oscar.
Un placer, Osvaldo, muchísimas
Oscar
gracias.
Oscar López Ruiz ha estado con nosotros.
Placer, chicos.
Así con Oscar López Ruiz hemos pasado una tarde maravillosa. Nos encontramos mañana siempre en Radio Nacional a las 3 de la tarde. Chao.